El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Asís Maestre, responsable de distribución de fondos de Bellevue. Asís, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana.
Oye, siempre que viene Asís aquí al programa, nos propone diversas estrategias para invertir en el segmento salud, porque Bellevue es una casa que ya tiene cuántos años conociendo, trabajando e investigando en torno al sector salud.
Pues se fundó en el año 93 con una estrategia focalizada en biotecnología y desde entonces hemos ido lanzando distintas estrategias focalizadas en salud, con lo cual más de 30 años ya.
Para invertir en salud, Bellevue es la referencia, la que más trayectoria tiene y la que tiene pues vehículos de inversión más concretos y que van más a nicho y con un equipo pues que está detrás y que se lo conoce. Pero además Bellevue tiene otras estrategias y una de ellas con el foco puesto en Europa. Cuéntame por qué Europa, qué diferente tiene, qué aporta Bellevue a una estrategia de renta variable europea, porque ahí están prácticamente todas las gestoras, todos los grandes, sí. Grandes, medianos y pequeños.
Desde luego. Bueno, lo primero decir, como decías, que obviamente el foco de Bellevue está en el sector salud. Yo creo que somos referente en ese sector, queremos que así siga siendo. Más del 80% de nuestros activos de gestión están en el sector salud. Yo creo que tenemos el equipo más grande de Europa focalizado única y exclusivamente en la gestión del sector salud y una gama de productos muy amplia, ¿no? Pero como decimos nosotros, somos una gestora multiboutique, ¿no? Y tenemos otras estrategias, pues también tenemos una renta fija y un global macro, y también tenemos renta variable europea, ¿no? La característica, yo creo que lo que nos diferencia a nosotros fundamentalmente de otras gestoras, porque es verdad, como decías, que estrategias de renta variable europea hay, pues no sé cuántas, pero muchas.
Todas las casas tienen mínimo una.
Mínimo una. Pues nosotros al final siempre intentamos aportar ideas distintas a las carteras de los clientes, ¿no? ¿Qué forma tenemos aquí de diferenciarnos del resto de estrategias que hay en Europa? Pues nosotros nos hemos focalizado en compañías denominadas familiares.
Vale. ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen de especial, qué tienen de diferente las empresas familiares?
Pues mira, en primer lugar, para conseguir una compañía como familiar se tienen que dar dos requisitos. Que mínimo el 20% de los derechos de voto esté en manos de las familias fundadoras y que éstas ejerzan un control significativo sobre la gestión de la misma, ¿no? Entonces ya podemos considerar a una compañía como familiar. Pero lo que verdaderamente diferencia a las compañías familiares de las no familiares es pues distintas características que podemos encontrar, por ejemplo, la sostenibilidad a largo plazo, sostenibilidad entendida como perdurabilidad de la compañía, ¿no? Son compañías que, como decimos, el lema de la estrategia es que piensan en generaciones, no están pensando en presentación de resultados trimestralmente, sino que quieren dejar la compañía a las siguientes generaciones, a sus hijos, nietos, ¿no? Quieren que perduren muchos años. Luego, el alto grado de responsabilidad también que tienen. ¿Por qué decimos esto? Porque, de media, el 60% del patrimonio personal o familiar está invertido en la compañía, ¿no? En esta industria siempre se habla de diversificación. Pues aquí yo creo que todo lo contrario, estamos buscando compañías o familias comprometidas, ¿no? De tal forma que si va mal, están perdiendo su propio patrimonio, el que tantos años les ha costado construir, ¿no? Luego también son compañías, por lo general, con unos balances más sólidos, pero las compañías familiares son menos proclives a endeudarse, ¿no? Y obviamente la deuda es buena en determinados momentos de expansión, pero una deuda excesiva muchas veces cuando vienen mal dadas, pues esas compañías muy endeudadas son las primeras en desaparecer, ¿no? Con lo cual en ese aspecto estamos más protegidos. Y luego también solemos decir que tienen estructuras o cadenas de mando más eficientes, porque son más ágiles a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, pues determinadas oportunidades que dices, oye, pues como es la propia familia la que toma la decisión, es mucho más ágil la toma. En una compañía a lo mejor más grande se tienen que reunir muchas veces y pierden esa agilidad o esa oportunidad de determinadas cosas que puedan surgir, ¿no? Y todo esto al final, que te acabo de contar, es lo que queremos que se vea reflejada en la cartera con unos ratios de valoración pues mucho más atractivos que las compañías que componen el índice.
Dudas que tengo. ¿Las compañías familiares son empresas con negocios más domésticos, menos globales y menos internacionalizadas?
Bueno, no tiene por qué. En este caso, sí, son compañías más domésticas, pero por la razón fundamental de que invertimos en el segmento de pequeñas y medianas compañías, con lo cual queremos que sean compañías locales, con negocio más localizado, pero que sean las ganadoras en su segmento, eso sin lugar a duda.
¿Las compañías familiares suelen ser más proclives a repartir dividendos de forma constante y de forma creciente?
Bueno, sí y no. Nos podemos encontrar de todo. O sea, no hay que encasquetar una compañía por el simple hecho de ser familiar, de tenerla
de siempre. De ser más tranquila, menos innovadora, más local. O sea, estamos derribando mitos.
Yo creo que son mucho más eficientes en la toma de decisiones en los recursos, de destinar de una forma eficiente los recursos de la compañía y obtener un retorno sobre el capital más elevado que una compañía no familiar.
La estrategia que hoy me vas a presentar, cuéntame, ¿qué tipo de compañías familiares tiene?
Pues mira, esta estrategia, al final la verdad es que tiene un histórico, vamos.
¿Cómo digamos, se llama?
Se llama Bellevue Entrepreneur Small Caps, es una estrategia que nace en el año 2011, o sea que es verdad que Bellevue nace en 93, pero este equipo se incorpora en el año 2011, o sea ya un histórico muy largo. Entonces, ¿qué tipo de compañías tenemos? Pues es que tenemos, podemos estar en todos los sectores, industrias, porque hay compañías familiares en todos los ámbitos de la economía, ¿no? Entonces, nuestra forma de seleccionar compañías es un análisis completamente fundamental, por eso decir, bottom-up, no tenemos restricciones en cuanto al índice y tiene que ser un negocio que verdaderamente cumpla las características que hablábamos antes, que nos guste y que le veamos potencial.
¿Es una cartera muy diversificada?
Es una cartera muy diversificada en cuanto a industria, pero es una industrias y negocios, pero es una cartera concentrada. Es decir, no nos gusta tener 300 compañías en la cartera porque al final el conocimiento que puedes tener de todos los negocios yo creo que se diluye, ¿no? Si tú tienes unas compañías que llevas haciendo esto y siguiéndolas durante más de 15 años, pues son compañías que ya conoces, que apuestas por ellas y que las conoces y estás tranquilo. Entonces, tenemos carteras concentradas en torno a 40, 50 máximo compañías, no solemos tener más.
Geográficamente, ¿qué países son los que pesan más?
Geográficamente, obviamente el foco es Europa. Ahora mismo los países que más pesan es Alemania, Suiza, España, pero como decía, esto es puramente accidental del análisis que han hecho antes los gestores. Esto puede cambiar si de repente ven más potencial de una compañía donde esté cotizando, les da igual. Les gusta que el negocio sea bueno y el país es puramente accidental.
¿Y los gestores rotan mucho la cartera?
Bueno, eso va a depender de cómo evolucione la compañía en bolsa. Tienen un precio objetivo, digamos, de X, pues si lo alcanzan muy pronto y empiezan a tener unas valoraciones excesivas, pues obviamente esa compañía irá reduciendo peso. Va a depender de la evolución, es decir, no es que cambien de compañías constantemente, es porque esa sea su filosofía, sino va a depender de la evolución de la compañía en bolsa.
¿Me puedes dar el nombre de algunas de las posiciones, algunas de las compañías que formen la cartera?
Sí, bueno, por dar nombres, porque al final el universo de pequeñas compañías siempre es menos conocida, pero bueno, hay compañías, sobre todo españolas, que nos suenan a todos, como puede ser Fluidra, Vidrala, Robi, CAF, que son o han estado en cartera.
Entiendo que muchas de ellas, por su tamaño, pueden ser objeto de una OPA, de un movimiento corporativo, ¿no? Y eso le puede dar como un sustento más, una razón más para aportar rentabilidad.
Desde luego, y muchas veces nos ha pasado que han comprado compañías que tenemos en cartera. No seleccionas una compañía o la metes en cartera por el hecho de que la vayan, que sea opable, por decirlo de alguna forma, sino porque el potencial esté ahí. Y si luego encima tienes una rentabilidad adicional porque pagan una prima porque la han comprado, pues oye, bienvenida sea.
Recuérdame el nombre.
Bellevue Entrepreneur Small Caps.
Rentabilidad en el año, en los tres últimos años, desde el lanzamiento.
Pues la verdad es que este es un segmento que ha sufrido mucho los últimos años. Esta estrategia, como digo, tiene histórico desde el año 2011. Me atrevería a decir que es una de las mejores estrategias de pequeñas compañías que podemos encontrar. Este año, la verdad es que está siendo espectacular. Creo que es una clase de activo que hay que incorporar en cartera. Le saca más de 600 puntos básicos a su índice de referencia. Lleva más de un 20% en el año. y la rentabilidad anualizada desde lanzamiento es casi un 10%, a pesar de todos los altibajos que ha tenido el activo, ¿no? Con lo cual estamos muy contentos, pero es que ahora más hay una razón adicional de que por valoración es súper interesante.
Claro, porque Europa ahora merece la pena, es buena oportunidad, o no sé si ya llegamos demasiado tarde a la fiesta.
No, yo creo que esto acaba de empezar. Las valoraciones que encontramos en Europa son mucho más atractivas de las que encontramos en términos generales en Estados Unidos. Nos podemos apoyar también en que ya hay entrada de flujos en Europa, que veníamos de una temporada muy larga donde solo salía en Europa, ya está entrando, con lo cual también lo sustenta. En el tema macro también estamos viendo impulsos que pueden favorecer a los distintos países de la Unión Europea, y luego por valoración es que no cabe duda de que es un chollo, me atrevería a decir, y que cuando compras a estos niveles el potencial riesgo-rentabilidad que tienes es insuperable, o sea que sin duda.
Pues ahí tenemos una estrategia hoy con el foco en Europa por parte de Bellevue. Muchísimas gracias, Asís, por traernos estas ideas de inversión. Y nada, ¿cómo se presenta la semana? ¿Cómo se presenta recta final de mes?
Bueno, recta final de mes, recta final de año, hay que darlo todo, bueno, para cerrar lo mejor,
o sea, tú,
posible.
Tú has tomado vitaminas, ¿no? Este verano descansaste y dormiste.
Hay que descansar
este
para
año,
coger fuerza.
O sea, este año es, o sea, no sé si nos hemos vuelto todos locos, ¿no? Hay que hacerlo todo ya, comprimido.
Súper intenso.
Octubre, noviembre. Bueno, suele ser todos los años, lo que pasa es que luego se nos olvida, ¿no? Y otra vez volvemos al ataque.
Desde
Pero bueno,
luego.
Es lo que toca. Oye, pues nada, mil gracias, que vaya todo muy bien y nos vemos. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Susana.
Gracias.
Muchas gracias.